libertad de expresión y qué tema que se ha instalado en esta mañana, ¿eh? Qué tema que se ha instalado. Hemos escuchado a Sarita Brar recién, referente de Madre de Plaza de Mayo. Sin lugar a dudas, señoras y señores, el negacionismo de Milei y el escándalo Insaurralde, de verdad, dieron la vuelta al mundo. Y bueno, queremos escuchar todas las voces. Vamos a presentarla, después les digo con quién vamos a dialogar.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
María Coronel. Ella forma parte de la agrupación Hijos. También está al frente de la escuelita de Famaillá. María, ¿qué tal? Bienvenida. Graciela Núñez te saluda.
¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo va?
¿Cómo estás vos? Sé que estás
enfermita. Bien, una declaración nada más. Yo no formo parte de la organización Hijos, no, a pesar de que es mi organización, mi familia, pero sí. Pero ya no formo parte hace varios años de la organización.
¿Por qué?
Porque me dediqué a otras militancias, sin embargo siempre hacemos, incluso desde Escuelita de Famaillá y desde los otros lugares donde milito, como la CTA, por ejemplo,
sí.
Trabajamos también permanentemente con Hijos, obviamente en excelente relación, y como digo, es mi familia, pero la militancia me ha ido llevando por otros lugares, supongo.
María, ¿pudiste ver el debate presidencial de los candidatos presidenciales?
Sí. Un poco, no completo, pero sí.
¿Y lo escuchaste a Javier Milei?
Ya lo venía escuchando de antes.
Sobre su opinión, sobre, no fueron 30.000, sino 8.753, sobre sí. Este negacionismo. Contame, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué tienes para decir al respecto?
Me parece que la verdad que es grave que un candidato presidencial, además con tantas oportunidades de llegar a la presidencia, tenga un discurso tan mal informado, que en realidad yo entiendo que debe ser intencional, pero es preocupante que después de tantos años de democracia se pretendan reabrir discusiones que están saldadas dentro de la sociedad, no solo la sociedad argentina y la justicia argentina, sino a nivel internacional. Hace muy poquito, de hecho, la UNESCO declaró como Patrimonio Histórico de la Humanidad la ESMA, en un trabajo que ha llevado años, porque implicaba justamente que UNESCO considere los sitios de memoria de Argentina como una marca del terrorismo de Estado de nuestro país. Es como un reconocimiento de ese terrorismo de Estado, que es lo que el negacionismo quiere desarmar. Pero además, digamos, me parece que también es grave y que no se debería permitir que incluso los datos que él da son erróneos. Él tira un número, digamos, en esto de la disputa por números, que me parece también innecesaria, porque el 30.000 tiene una carga simbólica que hace a la lucha, que tiene que ver justamente con los clandestinos del terrorismo de Estado. No podemos dar los números porque los perpetradores no los han dado. El número que él manda está relacionado o con los números que dio la CONADEP en su momento o con lo que después, hace muchas gestiones, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ha mostrado como lo que eran las presentaciones para cobro de leyes reparatorias de víctimas de terrorismo de Estado.
Claro.
Ese número ya está modificado también, digamos, se ha elevado muchísimo. De hecho, tampoco, ni siquiera ese número va a ser completo jamás, ¿no? Como para darte un pequeñísimo ejemplo, hace 2 semanas nosotros tenemos un centro de acceso a la justicia en el Espacio para la Memoria de la Escuelita de Famaillá, donde se trabaja mucho el tema de leyes reparatorias, y hace 2 semanas hemos estado recibiendo gente que por primera vez se acercaba a hacer su presentación por leyes reparatorias porque no sabía que esas leyes existían. En esto también, digamos, del debate de los números porque quieren cobrar, ¿verdad?
Claro.
Hay muchos lugares donde no ha llegado la información, los lugares donde tal vez más se necesitaba. Alguien se pone a indagar en muchas historias, sobre todo las relacionadas con Operativo Independencia, que eran víctimas, la mayoría de las víctimas eran obreros del Surco, sindicalizados de la FOTIA, eran familias con muy, muy escasos recursos, y que al desaparecer, en general, quien desaparecía era la cabeza de familia, que era este obrero del ingenio. Esas familias han quedado absolutamente desamparadas, digamos, ha generado la desaparición, no solo el horror de la desaparición, sino después todo lo que ha sido quedar totalmente desvalidos económicamente y sin embargo durante todos estos años tampoco han tenido acceso a la información de que podían tener esas leyes reparatorias. Entonces, estamos hablando incluso de números que no son así, pero bueno, me parece que lo que rescato como positivo es esto, que estamos discutiendo de nuevo. A veces uno con los 40 años de democracia cree que hay discusiones que están saladas con algunas cuestiones. En general en la sociedad es así, pero siempre está bien y está muy bien volver a rediscutir todo.
Fundamentalmente que los jóvenes sepan, que los jóvenes se informen, que los jóvenes escuchen y que los jóvenes debatan, ¿no, María? Porque esto fue un terrorismo de Estado que masacró principalmente a jóvenes, María.
Así es. Y está bien eso de que decís esto de la discusión, porque además, mirá, qué loco, ¿no? Porque el debate ha sido el domingo, uh-huh. Y ayer conversábamos con compañeros coordinadores de otros espacios para la memoria. Ayer ha sido un día de muchos pedidos para conocer los espacios para la memoria. De escuelas, de universidades. O sea, me parece que en esto de que siempre promovemos lo de conocer nuestra propia historia y se activa un poquito eso. Es verdad que nuestros jóvenes tienen la suerte de haber crecido en democracia, de haber tenido también, tienen una efeméride como el 24 de marzo, entonces en la escuela de alguna forma lo han visto. Pero sí es verdad que tal vez hay mucho contenido que está faltando y que es interesante que lo empiecen a buscar y a conocer.
Y fundamentalmente también conocer la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, María. Si hay democracia, se lo tenemos que deber a ellas también, ¿no?
A las madres y a las abuelas.
Sí, a las madres y a las abuelas.
Exactamente. Y además porque justamente la semana pasada he participado justo del acto que se hizo en la ESMA porque ponían la placa que reconocía el lugar como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y las veía a las madres y a las abuelas, porque estaban Tati Almeida, estaba Estela de Carlotto. El ejemplo que dan desde la lucha y el de no bajar los brazos, ¿no? Porque en una época que vos vas viendo que está todo el mundo como muy desanimado, era como que se paraban ahí adelante y te decían, no, hay que seguir, y vamos a estar bien, y vamos a seguir adelante. Y hay toda una fortaleza ahí fundamental, y que además han cambiado, eso hablábamos con mis compañeros ahí, el derecho a la identidad que hay en la Convención Internacional de los Derechos del Niño es un derecho que surge de las abuelas. Y antes de que todos los delitos dentro del terrorismo de Estado sean considerados como de lesa humanidad, ya el delito de la sustracción de niños, digamos, del robo de identidades, han conseguido ellas que sea imprescriptible. Entonces, lo que ha permitido que la impunidad no gane en este país ha sido esa lucha justamente. Lenta, silenciosa, pero con una claridad y una contundencia que no se puede.
La verdad que está bueno que esto también se pudiera debatir en las escuelas, María.
Sí, es un poco la intención que siempre tratamos de generar desde el espacio. Bueno, el Ministerio de Educación de Tucumán también tiene un equipo de educación y memoria que trata de plantear también estas temáticas.
Sin que suene a adoctrinamiento, ¿no? Porque si no puede sonar.
Hay siempre, ayer justo lo charlaba en otro programa, de que justamente, digamos, todo lo que está relacionado a memoria, verdad y justicia, hay un sector que lo quiere vender como adoctrinamiento, y en realidad de vuelta les invito a que conozcan los espacios de memoria, a que conozcan las propuestas formativas en el ámbito de memoria, y se van a terminar dando cuenta que tiene lo que tiene adoctrinamiento no existe, digamos, básicamente uno no ejecutando
Te estamos perdiendo, María. No sé si te estás moviendo por algún lugar.
No.
Se entrecorta la... A ver ahora.
Yo no sé si estás
siguiendo.
¿Te
escuchas? No.
¿Quieres que me mueva para otro lugar?
Móvete un poquito, por favor. A ver, desplázate un poquitito.
Vamos a intentarlo.
Ahí estamos.
¿Ahí está?
Ahí estamos, perfecto. Me decías que ayer hablabas con un medio de comunicación...
No, porque hablaba de eso, de la cuestión de prejuicio de la doctrina, ¿no? Cuando en realidad lo que es educación, derecho humano, básicamente lo que para preguntarse, para interrogarte a vos mismo, a tu realidad, las interrogantes que respuestas.
No. No te escuchamos bien. No, no, se está perdiendo tu mensaje, María, lamentablemente. A ver, ya vamos a volver a llamarla a María, a ver si podemos restablecer la comunicación. Y sobre este tema también se expresó el presidente de Argentina, ¿no?, Alberto Fernández, porque posterior al debate, él también condenó las declaraciones negacionistas del candidato presidencial Javier Milei, en el debate entre aspirantes a la Casa Rosada, en las que ha asegurado que no fueron 30.000 los desaparecidos durante la dictadura. Y Alberto Fernández decía, resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida, que torturó, que asesinó, que robó bebés a los que cambió su identidad, que generó desapariciones y que condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos. ¿Tenemos a María? La recuperamos a María. María, ¿estás?
Tenemos que sí.
No sé qué pasó, pero de pronto dejamos de escucharte.
Claro, de la nada. Igualmente lo que te decía tiene que ver un poco con lo que vos estabas hablando ahora recién, porque creo que también lo que tiene querer volver a debatir los 30.000 y demás, si viene un poco también como a tapar cuál es el objetivo de cada uno de los candidatos que presenta esto. Están tratando de hacer es justificar más grave que cuestionar el número, es tratar de justificar lo que quieren justificar para adelante, que es la represión a las personas cuando empiezan a perder derechos. Entonces, creo que la educación en derechos humanos en este momento es fundamental.
Fundamental.
Y repensar justamente esta democracia, digamos, por eso a veces nos quedamos tranquilos en momentos de estabilidad política, porque bueno, venimos de tantas dictaduras como país, pero es una democracia que puede, y la manera de mejorarla es generando participación, generando discusión, generando formación en estos derechos que no sabemos a veces cómo los tenemos, de dónde vienen y cómo hay que defenderlos, ¿no?
Efectivamente. María, un abrazo grande. Siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente, que andes
muy
bien.
Un beso. Chao, saludos. María Coronel está al frente de la escuelita de Famayá. Ya les voy a contar en detenimiento la labor que llevan adelante ella y su equipo de gente, ¿no? Y estamos hablando del tema que se ha instalado en la mesa de café, que tiene que ver con el negacionismo de Milei, de las víctimas de la dictadura en la República Argentina, condenados por todos.